Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Y antes del sermón de esta mañana, quiero agradecer a los que nos ayudaron en la predicación durante mis vacaciones. Tengo muy buenos reportes, excelentes reportes, de hecho, de los predicadores, así que voy a tener más libertad de salir y visitar otras iglesias. De hecho, les pido sus oraciones. Dios mediante, la próxima semana estaré en Nogales en una conferencia de matrimonios y de la familia. Y Dios mediante, el hermano Boyan de Ciudad de México también me ha invitado, pero no hemos confirmado esas fechas, el hermano Boyan, pero oren, por favor, por el ministerio de nuestro hermano y las intenciones que tiene, ¿verdad?, para el crecimiento espiritual de la iglesia allá en la Ciudad de México. Muy bien, vamos a buscar el libro de Romanos, el capítulo 8, y vamos a ahora leer, comenzando en el versículo 28, Romanos capítulo 8 y versículo 28. Les leo el versículo 28 al versículo 39. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. El apóstol Pablo escribe y se incluye, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de David, de Salomón. Venimos, Señor, sabiendo que Tú eres un Dios eterno, inmenso, incomprensible, santísimo, omnipotente. Reconocemos, Señor, que nosotros somos finitos y pecadores y débiles. Ahora, Señor, nos atrevemos a acercarnos a Ti por los méritos de Cristo. Él intercede por nosotros. Él nos ha justificado, nos ha dado de su justicia y nos ha perdonado nuestros pecados por su sacrificio en la cruz. Por eso podemos estar aquí en tu casa, leyendo las Escrituras. Y te pedimos, Señor, por su Espíritu, por el Espíritu Santo, que tú nos ilumines y nos vivifiques. Si hay alguna persona aquí sin Cristo, que este día sea el día de salvación. Oh, Señor, te pedimos para nuestros hijos, para los niños en la escuela dominical, que ellos aprendan tus caminos y perseveren en ellos. Ten piedad de ellos y de nosotros. Pedimos por los hermanos que están enfermos en estos días, delicados de salud. Te rogamos, Señor, por Juanita, la abuelita de nuestro hermano Jonathan. Bendícela, Señor. Dale fuerzas, confianza en el Evangelio. Pedimos así mismo por el hermano de nuestra hermana García Costa. Te pedimos, Señor, que en esta providencia que le has dado vida, te pedimos que el Evangelio llegue a su conciencia y su corazón. Te pedimos por la recuperación total de nuestro hermano Estrada. Sé con él en estos días, con su familia. Gracias, Señor, que está bien. Te rogamos, Señor, ahora que uses estas providencias aún en nuestra iglesia, que contemos nuestros días y traigamos al corazón sabiduría. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Como les comenté, hace unos dos meses leí un artículo, cuando menos el título, que decía libros que debes de releer cada año. Libros que debes de releer cada año. Y creo que hay versículos así, pasajes así que debemos de estudiar cada año, pues tiene lecciones, tiene promesas que nos animan, nos ayudan mucho en la cristiandad. Y esta mañana volveremos a estudiar el versículo 28 de Romanos 8, este famosísimo versículo de este pasaje, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una promesa, un versículo que debemos estudiar cada año. Y para algunos de nosotros debemos de estudiarlo cada mes, tal vez cada semana. Es tan importante y motivador este versículo. Ahora vamos a estudiar este versículo conforme a sus secciones. En la primera sección tenemos una afirmación y sabemos. En la segunda sección tenemos una condición a los que aman a Dios. En la tercera sección tenemos una declaración. Todas las cosas ayudan a bien. Y en la última sección tenemos una aclaración. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, la promesa comienza con una afirmación y sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que necesitamos saber. Para sobrevivir hay cosas que definitivamente necesitamos saber. Hay otras cosas que no necesitamos saber. Por ejemplo, no necesitamos saber cómo funciona el motor de hidrógeno. Hay un motor nuevo y de hidrógeno, no de gasolina, de hidrógeno. No necesitamos saber eso. Ni hay unos aparatos nuevos en las cocinas de algunas de ustedes. Me imagino que ya tienen una air fryer. Yo no sabía que existían estas cosas. Me hacen un pollo riquísimo en el air fryer. Yo no sé cómo funciona eso. Ni tengo que saber. Hay cosas que necesitamos saber y hay cosas que no necesitamos saber en la vida. Pero como cristianos, necesitamos saber esta verdad de este versículo. Nos ayuda muchísimo a sobrevivir la vida. Tenemos que saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque necesitamos calma, necesitamos paz, esperanza. Cuando pasamos por angustias, por dificultades y peligros, aún como cristianos. De hecho, si usted es cristiano, si usted es cristiana, va a pasar por sufrimientos. Lo leímos en Romanos 8, el versículo 17. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si usted es cristiana, me gustaría decirle, usted va a prosperar, no va a tener ningún problema. Me gustaría decirle eso. Pero la verdad es, la realidad es, y la Biblia nos enseña claramente, si somos cristianos, vamos a padecer. Ya estudiamos esto de Primera de Pedro. Pero aquí nos recuerda, Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir también. El punto aquí es, necesitamos esta promesa de Romanos 8, 28 para sobrevivir en esta vida de aflicciones del tiempo presente, como dice ahí el versículo. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿cómo sabemos? El versículo comienza y sabemos que los que aman a Dios. ¿Cómo sabes tú que todas las cosas que te pasan en la vida te ayudan a bien? ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, sabemos esto porque es lo que la Biblia nos enseña. No lo tienen que buscar. Hay un versículo en Isaías capítulo 3 que nos dice y nos promete Dios, dile al justo que le irá bien, pero al pecador le irá mal. Hay unos versículos, y van con el sermón del domingo pasado de nuestro hermano Samuel. Nos dice otro profeta, hablando acerca del pacto y el nuevo pacto, nos dice, Dios, haré con ellos un pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Sabemos que las cosas nos ayudan a bien. No tanto por nuestra experiencia, y qué bueno si has tenido experiencias y sabes, eso resultó a lo último para bien. Qué bueno. Pero a lo último, la vida, la realidad, no la juzgamos conforme a nuestra experiencia o nuestras emociones o emociones. La juzgamos y sabemos lo que es la verdad, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? Y hay versículos que nos enseñan esta verdad, y hay pasajes, historias que confirman esta verdad, como la famosa historia de Job. Lean los primeros dos capítulos, tremendos, horribles, de sus hijos y sus hijas fallecieron el mismo día. Su ganado, sus siervos, todo, todo. Y luego Dios permite que sufra un horrible como sarna en su cuerpo. Feo, horrible. Vi una vez en un museo una pintura de Job. Por supuesto, no es exactamente Job. No sabemos ni siquiera cuándo vivió Job. Pero el caso de que una pintura en un museo de Job. Y es como una calavera, apenas y que tiene piel. Es horrible lo que sufrió Job. Pero lo último, lean el capítulo 42. Como Job dice, ahora sí yo he visto a Dios, yo me arrepiento de verdad. Y como Dios lo recompensó al final y tuvo mucho bien. En tu propia vida, yo sé, tienes estas escrituras, tienes estas experiencias. Y al último podemos afirmar con mucha seguridad, y sabemos. Y algo práctico aquí es que cada vez que estés leyendo en tu Biblia versículos que confirman esta promesa, ahí hay pon una marca ahí, y a un lado pone Romanos 8:28. Por ejemplo, vamos a Génesis 50:20. Yo creo que es muy claro aquí, y ustedes que conocen la historia de José, van a reconocer luego qué es lo que dice aquí él. José, no el de María, por supuesto, pero José, el hijo de Jacob. Que por cierto, también el esposo de María, su padre, si no me equivoco, y su abuelo eran Jacob. Bueno, el caso es, este es José, el hijo de Jacob, de Génesis. Génesis 50:20 nos dice, José les dice a sus hermanos, su padre ha muerto, ahora tienen miedo de que José se va a vengar. Pero José les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Se acuerdan que lo metieron en el pozo? Y horrible lo que pasó en la cárcel, etcétera. Y ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pónganle ahí, Romanos capítulo 8, versículo 28. También conocen la historia de Pablo. Nos dice él en 2 Corintios 12, cómo sufrió de un aguijón en la carne. Y a lo último, el Señor le dice, pásate mi gracia. Y entonces él apunta, y ustedes ahí pueden apuntar en el versículo 10, 2 Corintios 12, 10, Romanos 8, 28. Ven lo que dice, por lo cual dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ponte ahí enseguida, Romanos 8, 28. Y así en su lectura de la Biblia, cuando ve algo pasó muy mal aquí, en los tiempos de Jeremías, algo pasó mal que esta historia. Pero a lo último sabemos, algunos de nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero continúan y ven cómo al final todo lo provocó y lo llevó para que resultara para bien. Y apunten ahí Romanos 8:28. Y en su Biblia, y en su memoria cristiana, esto les va a ayudar mucho. Y algo muy práctico aquí también, es que cuando estés pasando por situaciones difíciles, sorpresas muy desagradables, peligrosas, te repitas a ti mismo esta promesa de Romanos 8:28. Repítela. Y sabemos que los que aman a Dios, y vuélvela a repetir. Ahora, no como algo mágico, no como algo supersticioso. No sé si a ustedes les pasó, no me acuerdo por qué. Y era cuando los periódicos no estaban en la computadora en línea, cuando eran de papel. Bueno, todavía de papel, pero yo no, ya no lo leo el de papel, lo veo en línea. Pero me acuerdo que no sé qué pasó, que tenía que esperar y tenía mucho tiempo que esperar. Y me imagino que ustedes lo han hecho también, que se ponen a leer los anuncios económicos. y lo que dicen los juzgados, ¿verdad? Que el anuncio del juzgado. Una vez me puse a hacer eso. Increíble, ¿verdad? Bueno. Y luego resultó que venían unos pedacitos ahí que decían más o menos así. Repite esta oración 9 veces. Pide 3 peticiones, 2 deseos de carácter de negocios y 1 imposible. Repítelo por 9 días y al 9º públicalo. Públicalo en el periódico, por supuesto. Pero no era una sola vez que leí eso, eran varios así. Y la gente lo hace. Y cree en esos anuncios. Y porque ponen esos anuncios y repiten eso 9 veces, les va a resultar. El Espíritu Santo usa su palabra, usa su promesa en el alma y el corazón del cristiano. Y al repetirla y al recordarla durante esos tiempos difíciles y peligrosos, el Espíritu Santo nos ayuda. Como nos dice en 1 Corintios 2, es por Él que sabemos esto. Y lo aplica a nuestra alma y nos ayuda de verdad. La próxima vez que estés en esa ocasión, en esa situación, trata esto. Y de verdad, si eres cristiano, si eres de Cristo, el Espíritu Santo lo va a usar en tu vida. Y déjame decirte como cristiano, que a la hora de la hora, a la hora del peligro, de la mala noticia, del accidente, de la enfermedad, no te vas a sentir como si la promesa fuera verdad. No te vas a emocionar con la promesa por la misma enfermedad, por la misma situación. Y muchas veces, y aquí es parte de nuestro pecado y parte del diablo, no vas a tener fe en la promesa. Pero tú repítela y órala y confía y aférrate a ella. Porque a lo último la promesa no depende de tu fe o cuántas veces lo repitas o tus emociones. La promesa depende de la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel. Como dice Pablo, aunque nosotros seamos infieles. Ahora, noten la segunda frase, que es una condición. Esta promesa no es para todos. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La promesa no es para toda la gente del mundo. No es para todos sus amigos y todos sus vecinos. Solo es para los que aman a Dios. A los que no aman a Dios, las cosas no les ayudan a bien. De hecho, les ayudan a mal. Aunque parezca que les va bien, Salmo 73, Asaf pensó, les va bien a estos. Y no son cristianos, no aman a Dios. Terminen de leer el Salmo 73. Cuando entré a la casa de Dios y comprendí la verdad, lo que va a pasar al final. Ahora, es cierto, si tú vas con el vecino, con el amigo y tú le preguntas, ¿amas a Dios? ¿Sí o no? Te va a decir que sí. Te va a decir que sí. Pero lo aman de labios para afuera. Aman a un Dios de su imaginación. Esa promesa no se va a cumplir en ellos. Y también aquí tienes que tener cuidado que el diablo no te haga tropezar a ti como cristiano, no te provoque a dudas. Porque el diablo inmediatamente te va a recordar el primer mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento primordial? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y el diablo te va a decir a ti, tú no amas al corazón, tú no amas a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Tú no amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tú fallas mucho. Ni siquiera fuiste el tiempo de oración el miércoles. Y sabías y te recordas. No digas que amas a Dios. Tú fallas. Caes en muchas tentaciones. Y el diablo te va a decir, esta promesa ni la repitas, no se va a cumplir en ti. Y nuestra conciencia nos va a decir, es cierto, fallo mucho. Yo no amo a Dios como debería. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿cómo sabes tú que amas a Dios como para incluirte en Romanos 8:28? ¿Cómo sabes tú que amas a Dios como para incluirte en esta gran promesa? Muy bien, número uno, vamos a ver lo esencial aquí. Nos podríamos alargar en esta pregunta, pero vamos a ver lo esencial. Número uno, ¿sabes que amas a Dios si lo amas más que a tus pecados? ¿Sabes que amas a Dios si lo amas más que a tus pecados? Es por eso que el Señor predicó y nos manda que prediquemos. Lo primero es que se arrepientan. Que se arrepientan de sus pecados. No podemos amar a Dios y amar a nuestros pecados. O serviremos a Dios o serviremos a nuestros pecados. Toda clase de pecados. El orgullo, la gula, la envidia, el enojo, desobediencia, los chismes. Y es por eso que el cristiano se arrepiente. Porque ama a Dios. No quiere seguir en esos pecados. No quiere caer en esas tentaciones. Odia esos pecados. Cae muchas veces, pero los odia y dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Precisamente porque no quiere hacer esas cosas, porque ama a Dios. Entonces, número uno, ¿cómo sabemos que amamos a Dios y que se cumple esta promesa en nosotros? Amamos a Dios más que a nuestros pecados. Número dos, ¿sabes que amas a Dios si amas su casa? ¿Sabes que amas a Dios si amas su casa? Uno que ama a Dios canta como el salmista, qué dignas de amarse son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Qué bueno que usted está en la casa de Dios en este día. Es algo de evidencia. Usted está buscando a Dios. Usted ama a Dios de alguna manera. Sería muy fácil quedarse en su camita y verlo en internet. En pijamas. Me dijeron el otro día, cristianos de pijamas. Y dije, ¿cuáles son esos? Los que se quedan en sus pijamas y ven el servicio de su camita. Porque no quieren venir a la iglesia. Bueno, no tengo que predicarles de esto. Ustedes están aquí en la casa de Dios. Es una buena evidencia. Si tu novia no te va a creer que la amas, si no quieres ir a su casa, por supuesto que no. Si no quieres pasar tiempo con ella y que estar donde ella está, un tiempo para eso, por supuesto que tu novia no te va a creer que la amas, ¿verdad? Número tres, ¿sabes que amas a Dios si amas su palabra? Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. ¿Sabes que amas a Dios si amas su palabra? Y es lógico, porque en la Biblia, en las Escrituras, conocemos a nuestro gran Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Tu novia, una vez más, no te va a creer que la amas si no lees sus WhatsApp. Tú le mandas el WhatsApp y a los 5 minutos ves que todavía está negro esas flechitas, ¿verdad? 50 minutos y siguen en negro esas flechitas. 5 horas y siguen en negro esas flechitas. Y luego ves, arribita, puedes ver cuándo fue la última vez que vio ella el WhatsApp. Y ves, ella ha visto el WhatsApp y no ha visto mi mensaje. ¿Qué está pasando aquí? El novio no me quiere, la novia no me quiere, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo. Hermanos, aquí tenemos todos los WhatsApp de Dios, todos sus mensajes. Aquí tenemos su carta de amor. Si amas a Dios, claro que vas a querer leerla. Demostramos que amamos a Dios. Si nos interesa saber de Él, queremos hacer lo que le agrada. ¿Cómo llegar a Él? Muy bien, número cuatro. ¿Sabes que amas a Dios si amas a los hermanos? ¿Sabes? Que amas a Dios si amas a los hermanos. 1 Juan enfatiza mucho esto. Hay un versículo en el capítulo 5 que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. Si eres un hermano, un hijo de Dios, vas a amar a los hijos de Dios, vas a amar a los demás hermanos. Aún a los más difíciles, a la hermana Tiburcia. De los más difíciles, ¿verdad? Pero vas a amar y vas a tratarlos y saludarlos, orar por ellos. Y el número 5, en último lugar, pero no de importancia. De hecho, es lo más importante. Número 5, ¿sabes que amas a Dios si amas a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes que amas a Dios si amas a su Hijo? nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, el que no ama a Cristo sea anatema. Palabras muy fuertes, fuertísimas. No hay palabra más fuerte de maldición que anatema. Y es obvio, el cristiano ama al Señor. Reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso es lo que nos hace cristianos, ¿verdad? Creemos en Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador. Ahora, habiendo dicho eso, esos puntos, aún los mejores cristianos no amamos al Señor como debiéramos. Los mejores cristianos no amamos al Señor como debiéramos. Sin duda alguna. Tenemos cierta inclinidad, ciertas dudas, pecados, la carne. Y eso afecta mucho nuestro amor por Dios. Pero a lo último, a la hora de la hora, cada cristiano puede decir como el apóstol Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Es cierto, soy débil. Es cierto, tengo mis dudas. Es cierto, no leo la Biblia como debería de leerla. Es cierto, pero yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Yo quiero amarte más. Ayuda mi incredulidad. Ese es el cristiano. Y en ese cristiano, por más débil que sea, que tiene ese sentimiento, esa fe y ese amor por Dios, se cumple Romanos 8, 28. Ahora, algo súper importante aquí, es que tengamos en cuenta, y a lo último, la promesa, la condición de la promesa, no es nuestro amor por Dios. ¿Por qué? Y ustedes van a completar el versículo. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Él nos amó primero. Como dice la Escritura, nos amó con amor eterno. Y lo demostró en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, a lo último, esta promesa no depende de la perfección o de la cantidad de nuestro amor, pero del amor de Dios por nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, no porque nosotros le amamos mucho. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, notemos la declaración de la promesa en sí. La declaración de la promesa. Todas las cosas les ayudan a bien. En el griego, la busqué esta palabra, en el griego, todas las cosas es una sola palabra, por cierto. ¿Y saben qué significa todas las cosas? Significan todas las cosas. En el griego significan todas las cosas. Una cosa mala, como Romanos 7 al final, una cosa muy buena, las angustias, los pecados, todo. Todo. El apóstol nos da unos ejemplos en el versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y en el versículo 38 también leímos otras cosas, ¿verdad? Ángeles, vida, potestades, presente ni porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Todas las cosas. Las cosas más grandes y las cosas más pequeñas. Todas tienen su lugar en el plan de Dios. Una cosa insignificante puede ser clave en el rompecabezas de tu vida espiritual. Una piedrita en el zapato que no prende el carro. No sé si ustedes han escuchado, los científicos van a recordar el efecto mariposa. ¿Saben lo que es el efecto mariposa? Hay una teoría, no sé por qué estoy pensando en Brasil, a lo mejor porque los científicos estaban en Brasil cuando comenzaron a pensar en esa teoría. La mariposa tienen unas alas muy delicadas, ustedes saben, ¿verdad? Y la mariposa cuando vuela, cuando mueve sus alas, provoca cierta fricción con el aire, mínima, pero provoca cierta fricción de tal manera que las ondas, o no sé cómo llamarles aquí, del aire van en movimiento, y todas esas ondas del aire que causó la mariposa se van juntando con todas las del viento de todo el mundo, y causa lo que es la naturaleza en los vientos, etcétera. Todo comenzó por esa simple mariposa en su movimiento de las alas. Es el efecto mariposa. Y los científicos hablan de esto porque dicen, hay cosas muy pequeñas, muy, muy insignificantes, que las cuales no nos damos cuenta, pero que lo último causan cambios dramáticos en la naturaleza y en el mundo. Bueno, en la cristiandad también hay efectos mariposa. Sí. Que le das un vaso de agua fría al niño ahí en la escuela dominical, ves que está tratando de picarle y no sabe cómo, y tú ahí, ¿quieres agua? Y se la das. Ese efecto mariposa puede tener resultados eternos en la vida de ese niño. Esa sencilla acción. Bueno, y luego tenemos todas las cosas, les ayudan. Esta palabra es una palabra compuesta en el original, tiene dos partes en el griego. Parte significa junto con, y la otra parte de la palabra significa obra o trabajo. Es por eso que en unas Biblias esta palabra se traduce cooperan. Todas las cosas cooperan para bien. Y menciono esto porque tenemos que entender que todas las cosas aquí no es que en sí funcionan, pero colaboran, cooperan con el plan de Dios. Las cosas independientes en sí no funcionan, pero funcionan junto con otras. Hay medicinas que los agentes químicos en sí son venenosos, pero juntos es una medicina. Por ejemplo, si no me equivoco, el cloruro en sí, si tomas cloruro, te envenenas. El sodio en sí, si tomas el sodio, te envenenas. Pero si tomas cloruro de sodio, bueno, no si tomas, si le pones un poquito de cloruro de sodio a la comida te sabe más sabrosa, porque el cloruro de sodio es sal. Entonces, los agentes químicos en sí, a lo mejor te provocan muchos daños, pero junto con otros, colaborando con otros, cooperando con otros, crean algo bueno. Así, en nuestras vidas hay cosas que por sí solas son dolorosas, por sí solas son muy angustiosas, pero junto con otras experiencias, junto con otras cosas, resultan para bien. De eso se trata esta promesa. Puede ser que tú tuviste una angustia, un trauma muy horrible en tu niñez, muy horrible. Pero junto con otras experiencias de tu juventud, Dios hace que la suma de eso, de esas experiencias, resulten para ti una vida de éxito y de victoria en la cristiandad por lo que pasó en tu infancia sumado a lo que pasó en tu juventud. Y eso es parte de esa promesa. Ahora, la clave aquí es apreciar qué es el bien aquí y anhelar qué es el bien aquí. Les ayudan a bien. ¿Qué es bien aquí? No es dinero, no es prosperidad, no es salud, no es fuerza, no es vibra, como está de moda, ¿verdad? Vibra. O que tenemos una familia feliz. No se trata de eso aquí. Bien aquí es según Dios, según la Biblia. Según la Biblia, según Dios, lo que realmente es bueno, excelente, beneficioso a la luz de la eternidad. Lo que cuenta en nuestra vida, que es eterna. ¿Qué es el bien? Bueno, paz en el alma. ¿Qué es el bien? La satisfacción real, la dicha, la bendición, shalom eterno. Esto es algo espiritual, no terrenal, pero celestial. Algo que comienza con nuestra salvación y termina con nuestra glorificación. Y esto nos lleva entonces a pensar, bien a lo último en este contexto, es ser como Cristo. para poder disfrutar estar con Dios y exaltarlo a Él. Mira el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 17. Sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que estemos con Él, con Dios, para siempre. Ese es el sumo bien. Ahora, como les digo, la clave aquí es apreciar este bien, ansiar, anhelar este bien. ¿Quieres tú esto en tu vida? ¡Eso es lo máximo para ti! Algunos de ustedes conocen a la hermana Ruth Perkins. La hermana Ruth Perkins ha sufrido mucho, mucho, mucho en la vida. Mucho. Y siempre me ha causado preguntarle, ¿cómo le hace para sobrevivir? Y la hermana siempre vive con gozo. Si la vieran. Y una hermana se atrevió a preguntarle, hermana, usted ha sufrido tanto. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es el secreto? Y ella le contestó, mira, yo veo cada sufrimiento como un escalón, un paso a ser más como Cristo. Yo veo cada sufrimiento, cada angustia, como un paso más, un escalón más a ser como Cristo. Si llegamos en la vida a tener esa actitud, esa visión, ese anhelo, vamos a sobrevivir cualquier cosa. Y esto es lo que necesitamos. Y de esto se trata esta promesa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a ser como Cristo. A lo último, ser salvos y ser glorificados con Él. Cristiana, cristiano, ve entonces esas malas noticias, esas experiencias dolorosas, esos trabajos pesados, con estos lentes, con esta promesa en vista. Ahora vamos a terminar con la aclaración que hace el apóstol Pablo. Da una aclaración la última frase del versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol aclara que los que aman a Dios son los que conforme a su propósito son llamados. Todo comenzó con eso. Y es por ese propósito. Es porque son llamados y todas las cosas les ayudan a bien. O sea, aquí creo que en primer lugar, debemos de subrayar el pronombre su propósito, conforme a su propósito. No es nuestro propósito, pero es el propósito de Dios. Es la meta, el plan, el objetivo de Dios. No nuestro propósito, no nuestro plan, pero el propósito de Dios, que nunca falla. Nosotros a lo mejor tuvimos el propósito estas vacaciones de ir a Disneylandia. Y no se cumplió ese propósito, no pudimos. Buen propósito, un buen plan. No tiene nada de malo ir a Disneylandia, ¿verdad? Ver a Mickey Mouse, llevar a los niños, cosas diferentes. Y no se pudo cumplir ese propósito. Tal vez el próximo verano. Pero con Dios no pasa así. El propósito de Dios es perfecto. El propósito de Dios es sabio, bueno y se cumple. Y se cumple de la manera más eficiente y eficaz. Muchas veces por nuestro orgullo, y no es más que orgullo, creemos que somos más sabios que Dios y más eficientes que Dios. Si Dios me contesta esta oración así, Y si Dios me da esto, y si no sucede así, entonces voy a ser realmente feliz y voy a ser muy espiritual y voy a ser como Cristo. Si las cosas pasan así. Y si mi hijo hubiera estudiado esto, y si mi hijo se hubiera casado con esta, y si mi hijo hubiera hecho esto, o no hubiera... Y Dios nos dice, espérate, si no es lo mejor para tu vida, si no es lo mejor para la vida de tu hijo, es mi propósito. Eso nos debe de calmar mucho aquí. Dejar en las manos de Dios esto y saber que es su propósito y tener fe y creer en su providencia perfecta. Y recordemos, el propósito de Dios, a lo último, es nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra glorificación, es hacernos a la imagen de las virtudes de Cristo. Entonces seamos humildes. ¿Por qué me mandas esto a mí si yo te he servido tanto? ¿Por qué esta tristeza, esta angustia? ¿Por qué me mandas este dolor? Yo he cumplido con mi lectura de la Biblia. Yo he sido generoso. Yo amo los... ¿Por qué me mandas esto a mí? Seamos humildes. Y tengamos mucha fe en la sabiduría, inteligencia, eficacia de Dios para nuestras vidas y la de los demás. La última palabra del versículo es llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito, son llamados. Así comienza Dios su obra en nuestras vidas. Nos llama eficazmente por su Espíritu. Lo leímos en el versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, este llamado aquí... No es el llamado general, no es la invitación general a que todos crean el Evangelio. Es el llamado eficaz, es el llamado con poder divino para salvarnos, para convertirnos, iluminarnos, darnos la fe y que realmente tengamos la voluntad de creer y amar a Dios. Ese llamado es como el llamado de Cristo a Lázaro. Lázaro estaba muerto, bien muerto. ¿Cuántos días? ¿Cuatro días muerto? ¿Tres días muerto? Llevaba tres días muertos Lázaro. Y la gente le dice, ya hiede, apesta. Pero Cristo le llamó a Lázaro. Y a mí me gusta mucho el comentarista que dice, qué bueno que dijo Lázaro, porque si hubiera dicho, levántense, se hubieran levantado todos los muertos. Pero le llamó a Lázaro, muerto, 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 muerto. Y Lázaro se levantó porque Cristo le llamó. De la misma manera, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Él nos llamó poderosamente. En ese llamado que lleva vida y poder para darnos el don de la fe y concedernos el arrepentimiento y que nosotros amemos a Dios. De eso se trata este llamado. Entonces, si este llamado, este propósito es de Dios, esta promesa es segurísima. Es algo de Dios. Todas las cosas te ayudarán a bien. Pues seremos glorificados, transformados en un cuerpo y alma perfectos para que podamos estar con Dios. Para eso seremos glorificados, para que podamos estar con Él, para exaltarle a Él. Ese es el sumo bien. Y si este llamado, ese propósito es de Dios y lo cumple por su Hijo, entonces confiemos al 100% en Dios, confiemos y aferrémonos mucho a su amor en Cristo. Aférrate a esta promesa durante las angustias, las tristezas, las cosas más difíciles. Y piensa y ora como David. David en un salmo dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a ponernos de pie y despedirnos. Todos juntos en voz alta. Y espero que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, y pueda repetir en voz alta el versículo, la promesa, todos juntos de Romanos 8:28. Vamos a repetirla en voz alta. Llegue a su corazón, a su alma, con lo que hemos estudiado. En todos juntos en voz alta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a despedirnos cantando una estrofa del 450, una estrofa nada más.